Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. El Estado Ciudad, con Ramiro Aulín y Diego Jalón, en Capital Radio.
Pues muy buenos días, amigas y amigos. Como han podido ver ustedes por el hilillo de voz que se le ha escapado hoy, la han echado de la cama a don Lorenzo.
Aquí a las 9 de la noche,
efectivamente, o sea que la han echado definitivamente. ¿Qué ha pasado usted, doña Virginia, que estaba medio malita?
Convaleciente.
Sí, ¿y qué tal, Valeciente? ¿Bien?
Estamos en ello.
Don Lorenzo, que dijo que había estado enfermo, ¿nos lo creemos, don Diego?
Yo estoy bien, de momento en plena forma.
En plena forma. Bueno, pues aquí estamos. Hace un día frío, muy frío, pero soleado, agradable, no hace viento, vaya por Dios. No desagradable. ¿Ha llovido, don Diego?
Pues ha llovido mucho.
La semana pasada.
Ha llovido mucho y además los datos que tenemos de los embalses pues son casi casi estupendos. Digo casi casi porque hay alguna cuenca que no recibe todavía ese agua que necesita. Pero en general, fíjese, hemos crecido esta semana 2.255 hectómetros cúbicos. Es un 4.
¿En serio?
Un 4.
Eso es mucho, ¿eh?
Un 4,02.
¡Qué alegría nos acaba usted de dar!
Lo cual nos pone ya, pues, 2.200 hectómetros cúbicos por encima de la media de los últimos 10 años.
Son máxima histórica.
Estamos en el 58,34 y la media era del 54,32. Y estamos un 8% por encima de la misma semana del año pasado y 4.200 hectómetros cúbicos también por encima de esos datos de la misma semana del año pasado, de 2024, ¿no? Es un buen principio de año, aunque empezamos de forma un poco más plana y tal, la curva ahora ya se dispara hacia arriba. Y por cuencas, pues...
Claro, ahí, por tanto, a ver las cuencas.
Vamos a ver que las cuencas crecen muchísimo, por ejemplo, 654 hectómetros cúbicos el Tajo.
¡Hombre, ya tenemos agua para Murcia
no,
durante...!
No, todavía no.
Crecer más.
600 y pico es una auténtica barbaridad.
Es un atazar, pero eso no es suficiente.
Es un 6% de aumento. Con esto el Tajo se pone en 7.138 hectómetros cúbicos, que es un 64,5%.
¿Y no les pueden dar 300 hectómetros entonces a los nuestros?
Bueno, ni 300 piden, ¿eh? O sea, que te quiero decir que el trasvase son 10...
De todo el año, hablamos de todo el año.
Sí, pero son 17 por semana, pues por, sí, por mes.
17
por
mes. 27.
No, entonces...
Son 200 en total,
son 200, casi. O sea, es, bueno, pues una tercera parte de lo que ha crecido esta semana. Solamente, ¿no?
Pero ahí está el señor Paje defendiendo los intereses de quién, no lo sabemos.
Peleando su agua, ¿no? 217 hectómetros cúbicos gana el Guadiana, que ya tiene 4.440, está en el 46%.
Hombre, el Guadiana es importante, porque ahí sí que luego se acabará gastando.
Tiene 128 hectómetros nuevos el Guadalquivir.
Bueno.
Ya tiene un total de 3.166 y ya está rozando el 40%. Gana 227 hectómetros cúbicos el Ebro, que está en el 78%, con 6.105.
Para aburrir a las ovejas.
El Duero gana 397, también es un aumento de superior al 5%.
¡Qué números más estupendo!
Se pone en el 72%. Gana 451 hectómetros cúbicos la cuenca del Miño-Sil, que es una subida del 14% en una semana. con 2.275 se pone ya en el 75%. Gana 23 hectómetros cúbicos el Júcar, 51% con 1.459 hectómetros cúbicos embalsados. Y gana también una de las cuencas que nos preocupan, que es la del Guadalete-Barbate, que gana 15 hectómetros cúbicos. Esto es una subida del 0,9%.
Bueno, más vale eso que una patada en el tobillo.
Se pone ya con 486 hectómetros cúbicos en el 29,4%. Las que no ganan tanto, que por eso decía que son casi casi buenas noticias, pero no del todo, pues son la Mediterránea Andaluza, que solo gana 2 hectómetros cúbicos. Se pone en 340, pero de esta cuenca ya les anuncio que la semana que viene tendremos buenas noticias porque ha llovido muchísimo en la zona de Málaga, digamos estos días que no podemos contabilizar, todavía no está, no ha llegado el agua a los embalses. Pierde 2 hectómetros cúbicos la cuenca del Segura.
El Segura, el pobrecito, no tiene solución, ¿eh?
Que se queda con 235 hectómetros cúbicos en el 20,61%. Pero bueno, en contra de lo que usted dice, el Segura sí tiene solución, porque tiene ese trasvase,
que sí.
Si alguien quisiera poner los medios para solucionarlo, pues se podría solucionar. La que no tiene solución, efectivamente, es la cuenca de Cataluña Interna, que pierde también 2 hectómetros cúbicos, se queda ya con 217 en el 32%. Y esta es la cuenca, digamos, que no tiene solución porque no tiene...
No hay trasvase ni niño...
Posibilidad de que se haga ninguna aportación, salvo, bueno, pues esas desaladoras flotantes que de vez en cuando promete la Generalitat
y no se ponen,
o esos trasvases por barco que alguna vez hemos visto llegar a Barcelona, ¿no? Que llegaban tal. En fin, soluciones imaginativas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para evitar cometer este pecado que consiste en trasvasar
llevar
agua,
el agua de donde la hay a donde no la
de
hay.
De una cuenca a otra, ¿no? Así que, bueno, pues estos son los datos. A ver, las cuencas pequeñitas están todas estupendamente. Galicia Costa en el 92%, el Cantábrico Occidental en el 80%, el Tinto Diel y Piedras en el 92%, el Cantábrico Oriental en el 86% y País Vasco Interna, que lleva ya dos o tres semanas en el 100% de su capacidad, que tampoco es muy grande, son 21 hectómetros cúbicos. Porque recordemos que el País Vasco sí vive de un trasvase del Ebro. Ahí nadie...
No me lo puedo creer, entonces el Ebro es vasco.
Ahí nadie protesta, nadie se queja de que el agua del Ebro se lo lleven los vascos, etcétera. Pero el hecho es que ahí está, que si no tuvieran ese trasvase del Ebro, pues Bilbao, por ejemplo, como ciudad, pues tendría...
No tendría, para ser exacto, pocas
posibilidades, ¿no?, de salir.
Una desoladora, no sea usted pesimista.
Bueno, pues esto es un poco el panorama que tenemos y, como te digo, se anuncian además nuevas lluvias a partir del viernes y la semana que viene, con lo cual la situación, de momento, va por el cauce
adecuado,
salvo, como te he dicho, pues en estas cuencas que nos van preocupando, que son, pues, sobre todo ahora mismo Mediterránea Andaluza, Segura y Cataluña Interna, que no parecen ir ganando agua al ritmo que deberían para luego poder pasar un verano más o menos tranquilo, ¿no?
Más o menos no intranquilo, yo diría no tranquilo, pero no intranquilo. Hablando de cauces, hablaba usted de cauces, parece ser que el señor presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar confesaba, no sé si muy en privado o cómo,
que el
famoso Barranco del Pollo, del cual el criminal Mazón no había informado, resulta que ellos, los que no informaron, fueron ellos, que eran los que tenían los datos, ¿no?
Sí, además, vamos, que no era de forma informal, ni una conversación entre amigos, ni nada parecido, sino que era una reunión, en la que le preguntaba precisamente uno de los consejeros de la comunidad valenciana, miembro del gobierno de Mazón, en una reunión que se celebró el 19 de diciembre, Efectivamente.
O sea, de esto lo sabemos hace tiempo, entonces.
Bueno, lo que no había trascendido es el audio de esta reunión, que se produjo además 51 días después de la tragedia, ¿no? Entonces, en esta reunión, pues el secretario autonómico...
21 días después.
El secretario... 51 días después.
29 de noviembre a 19 de diciembre, ¿no?
De diciembre, ha dicho.
El 19 de diciembre.
Y la dana fue el 29 de noviembre, ¿no?
No, de octubre.
La dana fue en octubre.
Fue en octubre, sí.
Ajá. Entonces, bueno, pues lo que le decía exactamente a preguntas del consejero de la Comunidad Valenciana, le respondía el director, vamos, o el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que ellos, primero, que no son una agencia que se dedique, no es un organismo de emergencias, simplemente transmitimos información en tiempo real, pero reconoció que, y esto son palabras textuales, lo que no se transmitió en ese tiempo fueron los datos del agua que bajaba por el barranco del Pollo.
Que fue la que provocó la catástrofe.
Efectivamente, ¿eh? ¿No?
¿Vale? Que fue la que provocó la
Porque
catástrofe.
Hay que recordar que el último correo que había enviado la Confederación Hidrográfica del Júcar era precisamente para decir lo contrario, que estaba bajando el caudal del barranco del Pollo. Y a partir de ahí se produce un apagón informativo de más de 2 horas y media de duración en la que la Confederación Hidrográfica del Júcar no vuelve a dar absolutamente ningún dato. Hasta que a las 18:43, es decir, entre las 4 y 13 en el que se produce ese correo, y a las 18:43 en el que se informa que el barranco del Pollo está aumentando su caudal en 58 veces, pues...
O sea, a las 16:13 está diciendo que baja que está bajando el caudal, que está bajando el volumen, sí. Y 3 horas más tarde ha aumentado, sí, 58 veces.
Eso es. Tampoco dicen las 58 veces porque lo que dice el correo es, para su conocimiento, la crecida está siendo muy rápida. Y no se dan más datos.
Un dato porque, muy preciso,
un dato ingenieril, sí, totalmente.
Sí. A partir de ahí ya no se dan ningún dato más porque, como los medidores de agua pues se los lleva la riada, pues tampoco la Confederación cuenta con...
Pero la culpa es de Mazón, de todo.
Con ningún otro... El tema es que además el presidente de la Generalitat Valenciana, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y otros 2 miembros de esta confederación asistieron telemáticamente a la reunión, a la famosa reunión del CECOPI a la que llegó tarde Mazón por estar en una comida. Y en esa reunión no dijeron ni una sola palabra de la Rambla del Pollo porque al parecer todos estaban centrados en el asunto de la presa de la Forata.
Sí.
Que fue la que, a raíz de una llamada del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, pues la responsable de emergencias de la Comunidad Valenciana envió el famoso mensaje de Protección Civil a los móviles alertando precisamente del tema de la presa de la Forata, no de la crecida de la Rambla del Pollo, ¿no? Y cuando se envió ese mensaje, que era a las 8 de la tarde, pues la tragedia ya estaba teniendo lugar en toda su crudeza, ¿no?
Pero fíjense ustedes, sabiendo eso, el presidente de la Confederación y diciéndolo después en público, confesándolo, digámoslo, cómo se ha montado una mentira que sabían que era mentira, intentando criminalizar al tonto de lava del señor Mazón, que llegó tarde a una reunión en la que no podía, como hemos dicho tantas veces aquí, no podía hacer nada, llegó tarde, qué maleducado, muy bien, no podía hacer nada, no podía tomar ninguna decisión, menos de la Forata, sí, que es una cosa muy, muy técnica, y no había ningún dato sobre el Pollo.
Sí, además este señor Polo, que es el presidente de la Confederación Hidrográfica, hace unos días... dijo ante los medios de comunicación: nosotros tenemos claro que no somos los responsables. Creo que todo el mundo sabe lo que no se hizo. Bueno, pues ahora
empezamos a saber parte de
lo que
las
no
cosas
se hizo fue informar,
que no
claro.
se hizo, y es que él no transmitió ninguna información sobre esta crecida del pollo. Y no solamente eso, sino que la Confederación Hidrográfica del Júcar no hizo ninguna de las obras que estaban proyectadas,
sobre todo,
planeadas, etcétera, para
bien
que
apuntado, don Diego, porque lo peor es lo que no se hizo previamente.
Esa desgracia. Entonces, cuando dice el señor Polo que todo el mundo sabe lo que no se hizo, pues bueno,
pues sí, el embalse de Cheste,
vamos,
por ejemplo.
Vamos empezando a saber efectivamente qué es lo que no se hizo, ¿no? Y bueno, iremos sabiendo más cosas de lo que no se hizo, porque al
o
final
no, pues se dedicarán a taparlo.
Bueno, dirán, pero al final
dirán que se equivocó el 19 de diciembre,
al
el señor.
Al final la Polo. Verdad se abre,
va saliendo.
Se abre camino,
¿sí?
Y las cosas se van sabiendo, ¿no?
¿Se
o sea que bueno, yo creo que
¿quién ganó la guerra?
yo creo que al final se irá sabiendo.
Lo que no implica que pase nada, claro, desgraciadamente, que es lo que me parece lamentable de toda esta situación y de tantas otras, que aun con pruebas encima de la mesa claras, que apuntan a una dirección clarísima, o sea, una falta de información de quién era el organismo competente en darla, y no la dio, pues no hay ningún tipo de responsabilidad de ningún tipo, ya no digo política.
Y insisto en que el apunte que hacía al final don Diego es el más importante. Lo más grave es cosas que estaban proyectadas,
totalmente,
planeadas y en su momento incluso financiadas y se dejaron de hacer. Primero, porque el señor Zapatero decidió anular, derogar entero el Plan Hidrológico Nacional para satisfacer
unas reivindicaciones de Cataluña, de nuevo, que no tenían nada que ver con esto.
Las reivindicaciones no de Cataluña, porque Convergencia bueno, entonces no estaba de acuerdo en derogarlo.
Pues fíjate si hemos cambiado.
Era el señor Junqueras, sí, y su Esquerra Republicana, sí, los que exigieron, sí, que para nombrar al señor Maragall presidente, sí, de la Generalitat tenía que derogarse el plan.
Pero lo derogaron completo.
Entero,
no es que estuviera bien que se derogara esa parte, sí, sí, pero no, coño, ya que te pone, pues deroga lo que a ti te afecta directamente, pero déjanos, sí, a los demás.
Un plan que en el 90% era exactamente el plan Borrell, dicho sea de paso.
Sí, sí.
O sea, que derogaron su propio plan, sí, para tapar las vergüenzas, para que no pareciera que era lo del trasvase lo que derogaban. Total, no se construyeron todas las obras que estaban declaradas de mucha urgencia por los ingenieros del ministerio en la zona valenciana y que estaban todas programadas, no se hicieron, y después cuando las intentaron aprobar los de Zapatero, justo, además las intentaron aprobar justo cuando estaban saliendo ya del gobierno, y todo el mundo sabe lo que se encontró el señor Rajoy en el cajón, que era unas toneladas de facturas y telarañas en las cajas fuertes y a los hombres de negro picando a la puerta, ¿no? Bueno,
pues
de
nada,
aquellos polvos, estos lodos.
Que esto que yo creo que ya sabíamos y que ya había dicho la Generalitat Valenciana en varias ocasiones, pues ya tenemos confirmación por el propio interesado.
Interfecto, sí.
O interesado, confirmación directa.
Bueno, no creo que tuviera mucho interés en que saliera.
De que
alguien lo grabó, ¿no? Alguien
bueno,
lo grabó y lo ha sacado.
Es como te digo, una reunión oficial con presencia de consejeros de la Comunidad Valenciana, de tal, etcétera, y alguien lo habrá grabado y ha hecho público.
Y lo ha filtrado ahora.
Ese vídeo, vamos, ese audio.
Bueno, lamentable, insisto, los errores se pueden dar, la mentira, la mendacidad sistemática, la mala fe en intentar incriminar a otros que evidentemente no podían hacer nada porque no estaba la información encima de la mesa, tiene tela marinera, ¿eh? Nos pone delante eso y lo que los militares comentan en privado, que es que no les dejaron ir, que ellos querían ir,
sí,
inmediatamente, como suele ser el tipo de naturaleza militar, ¿no, don Lorenzo?
Sí.
Así que le digo a él porque él es el más militar de los que estamos en la mesa.
Cuidó a la cabra de la Legión durante un tiempo.
No, cuidó a la cabra de la Legión y luego se hizo...
La de comer.
Es usted suboficial de la Armada, ¿no?
Oficial.
Yo siempre le digo suboficial y él siempre puntualiza que es oficial. Bueno, que para un atlético es como llamarle merengue, prácticamente. Bueno, Díganos usted alguna cosita para empezar.
Bueno, pues si queréis repasamos un poco la actualidad, cómo está el tema de los aranceles, ponemos aranceles o no, muchos o pocos, o, pues no está claro.
Y este también el acuerdo de Mercosur, ¿no? Que tenemos ahí sí. Protestas de los agricultores.
También tenemos, sí. Bueno, la Unión Europea ha advertido al señor presidente Trump que responderá con firmeza si Estados Unidos impone aranceles arbitrarios a sus productos, después de que la administración del nuevo presidente norteamericano anunciara impuestos del 25% a Canadá y México y del 10% a China. Aunque lo que ha pasado,
¿no?,
en las últimas horas es que lo retrasa. De momento ha dado el plazo de un mes
a
Canadá y México. Sí, porque ha obtenido un compromiso de ambos países en materia fronteriza. México ya le ha dicho que manda 10.000 allí a la frontera también. Y Canadá también ha dicho que manda.
Porque en Canadá el problema también era fronterizo,
sí,
el
sí,
que planteaba el señor Trump.
Bueno, es como una broma, sí. Pero en principio es lo que ha quedado oficialmente, ¿no?
Sí.
Yo creo que hemos pasado de la política populista a la política matonista, ¿no?
Claro.
Operar como un matón. Pero, por ejemplo, el fentanilo, esto que es uno de
sí,
los elementos.
Sí, eso es otra de las.
En México capturaron, o la policía, que sí. Claro, captura un porcentaje mínimo, pero como 1.400 y pico kilos, sí, de fentanilo el año pasado, y sin embargo en la frontera canadiense 23 kilos.
Sí, a ver, es verdad que el fentanilo es un...
Es como de juguete.
Sí,
pero es que no
es
viene por
tema...
ahí, viene por el sur.
Bueno,
no,
y
no,
es más, es que la frontera canadiense siempre ha sido, digamos, yo creo que es la frontera más grande entre dos países en extensión,
sí,
y la más permeable, es decir, por donde...
Sí, pero que no ha habido realmente problema de fentanilo, ni el problema de la inmigración existe, o sea, hay muchos inmigrantes que cruzan la frontera de Estados Unidos y de Canadá, pero lo cruzan en el sentido de Estados Unidos a Canadá.
¿Ah, sí?
Y solo algunos, cuando ya fracasan en Canadá, vuelven.
Sí.
Pero digamos que el tránsito principal,
o sea,
de la inmigración...
¿Qué ha sido lo que no le cae simpático el presidente o el gobierno canadiense? ¿No? Porque no es que me preguntaba.
Yo creo que es el matonismo, ¿no? Es la figura esta del matonismo de ir a... que es lo que yo creo va a ocurrir también con Europa, ¿no?
Yo creo que efectivamente, o sea, en el caso de Canadá también se especifica el tema de la lucha contra el fentanilo, aunque no se ponen medidas concretas,
kilos.
Y
sí,
el crimen organizado, que es el otro ente así abstracto que se va a combatir y que Canadá se compromete, pero es más, pues el órdago del presidente Trump y un poco mantener en stand-by, claro, a todos los demás, que es como estamos en Europa, entonces, pues estamos ahí, nosotros lanzamos nuestras proclamas, ha advertido a Estados Unidos que actuará con firmeza. No vamos a hacer mucho porque es nuestra gran ventana de crecimiento. Entonces, para que os hagáis una idea, el conjunto Estados Unidos y la Unión Europea representan el 30% del comercio mundial de bienes y servicios y el 43% del PIB mundial. En 2023, el comercio transatlántico fue superior a 1,5 billones de euros, según datos de la propia Comisión Europea. Entonces, es que, claro, esto es un decir, porque no me dejen muy mal, pero en el fondo no nos interesa a nadie
ya
que ocurra nada.
¿Y qué nos pide que hagamos? Nosotros no tenemos frontera con ellos. ¿Qué nos pide?
Que les compremos sus armas.
Que les tratemos bien, que seamos buenos con ellos, porque no hemos sido suficientemente buenos. Dice, por ejemplo, cosas... Es que, bueno, ahora...
volvemos
publicidad
a continuación, pero es ridículo, vamos a decir.
Y te comento un par de cosas.
En un minuto volvemos.
El Estado Ciudad, Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. Capital Radio, siente la economía. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta. ¿Qué nos quería decir, don Diego?
No, que las cosas que dice Trump, pues delatan un poco esa, digamos, intención de negociar o de vender cosas a costa de, bueno, pues de decir mentiras muy gruesas, como por ejemplo esto de que los europeos no queremos nada a los estadounidenses y que no les compramos sus coches, porque si uno se va por Berlín, y esto creo que son palabras textuales, no ve ningún Ford por ahí por las calles, cosa que, vamos, yo no estoy en Berlín, pero seguro que Ford hay unos cuantos, y luego cuenta estas historias, y no solo él, sino su directora de comunicación, etcétera, de las decenas de millones de muertos por el fentanilo, cuando en Estados Unidos, pues,
el sombrerito, ¿no? Es esta, el sombrerito,
sí,
tejano.
Hay aproximadamente unos 150, 140 mil muertos al año, no solo por el fentanilo, sino por todo el conjunto de drogas. Es decir, que esta es un problema, evidentemente.
Algunas de ellas legales por la FDA.
Efectivamente, como porque además el problema del fentanilo viene siendo también que en los hospitales de Estados Unidos y el sistema de salud de Estados Unidos receta opiáceos con cierta, digamos, manga ancha, ¿no? En vez de ibuprofeno, pues tómese usted un opiáceo, que ya verá cómo le quita el dolor.
Igual
mucho
se
mejor,
engancha,
¿no?
Un poco, pero bueno.
Entonces, bueno.
Ya sí, eso.
Que, es un efecto secundario.
Efectivamente,
¿no?
Es un problema, pero que él utiliza este problema, lo magnifica, lo multiplica por 20 e intenta con eso, pues, obtener
populismo,
negociaciones y cosas, ¿no? Que luego al final, pues yo sé, no sé si tampoco va a servir de mucho que el ejército mexicano, conocido por su eficacia y por su...
Y porque están todos sobornados, si hace falta, ¿no?
Vaya a la frontera para impedir el tráfico de drogas, en fin, no sé.
O sea, que acompañen ya los allí y avisen, ahora no están los
están
americanos.
Todos encantados, porque así cobran.
Claro.
Exactamente, así que bueno, vamos a ver en qué va derivando toda esta cosa, pero como dice Virginia, yo creo que una guerra de aranceles no conviene a nadie.
Hombre, no, eso es...
Y de ahí nadie sale ganador, ni mucho menos. Es decir,
en lugar de win-win es luz-luz, ¿no?
Y además, en Europa tenemos a 10 millones de personas que trabajan para empresas americanas. O sea, que hay filiales y que trabajan desde aquí. O sea, es que no es solo el comercio directo, es que hay muchas empresas con sede en Estados Unidos que tienen muchos intereses aquí en Europa.
Directamente llegado de la Comisión Europea, don José Luis González Valvé, que si siempre viene como un pincelo y viene como un ministro en sus, como pues sus, claro, sus viejas actividades, porque prácticamente
von der Leyen la ha nombrado un carguito.
No, von der Leyen es demasiado tonta para nombrar a don José Luis. Ya nos gustaría a nosotros que le nombraran algo ahora. Yo hubiese allí
un obispo, un cerebro,
me gustaría
ser obispo.
Para echarte la siesta del obispo, ¿no?
Claro, y tener el palacio obispal.
¿Y qué pasa en la Comisión Europea en Madrid?
No, es que realmente esta mañana he estado en un desayuno que en el Colegio de Ingenieros de Caminos, hablando de energía con Antonio Yardén. Antonio Yardén es el presidente de Nagas, es un ingeniero industrial, un hombre muy preparado.
¿Tuvo un cargo en los gobiernos en
sí,
el pasado?
Fue, yo
¿no?
creo que fue con, él era un hombre muy próximo a Narcís Serra, que fue vicepresidente del gobierno, yo creo que fue subsecretario, secretario, alguna cosa en algún ministerio. Y entonces ha estado hablando de energía con bastante sentido común y con mucha pedagogía, ¿no? Y claro, la clave del asunto, la conclusión que se saca es que hoy día, y lo comentaba alguien allí, Acerinox, por ejemplo, que es una compañía española, la energía en Alabama le cuesta la cuarta parte que la energía.
Pues se va a hacer a...
Se va a Alabama.
Se va a Alabama, claro.
A ver a Tom Hanks.
Se va a la porra o a Alabama, sí, donde haga falta.
Entonces,
donde la energía tenía algo para decirnos don Diego.
No, y claro, todo esto al final es porque, entre otras cosas, Estados Unidos permite el gas shale. El fracking.
Claro, claro, que, es, que hace que sea barato.
Pero
eso,
fíjate,
claro,
que además, curiosamente, cuando digo Estados Unidos, algunos estados no lo permiten. Yo creo que habría una correlación casi automática entre los estados woke, que no permiten el, claro, gas shale, y los estados que permiten el gas shale. Por ejemplo, Nueva York no permite el gas shale.
Pero tampoco hay, ¿sabes lo que pasa?
No, pero bueno, no lo permite, ya por principio, o sea, como mandamiento. No honrarás a tu padre y a tu madre, aquí no se puede haber gas shale. Bueno, y en cambio hay otros estados, digamos, del medio oeste, los estados más despoblados y tal, que lo permiten, y no solamente lo permiten, sino que
lo incentivan
y están forrándose con eso, porque en este momento, insisto, el precio del gas en este momento en Estados Unidos es como la tercera parte del precio del gas en España.
Claro, claro.
Y el gas origina energía.
Bueno, y Acerinox es evidente una empresa intensiva,
claro,
en uso de energía.
Pero
claro,
cito el ejemplo de Acerinox, pero muchas.
No, pero
otras.
Es que ese tipo, claro, las empresas intensivas en energía.
Entonces, claro, es que el gas
fuera de
está prohibido en Europa. Es que es una de esas aberraciones tremendas, porque él hablaba, cuando alguien le ha preguntado si la nuclear era renovable, él ha dicho que la nuclear, él no la llamaría renovable, sino la llamaría energía low carbon, bajo en carbono.
Es verdad, tienes,
sí,
razón.
Sí, pero claro, ninguna es renovable, porque la eólica, ahora hay que desmontar las palas, el desmontar las palas y reconvertirlas.
No, pero vamos, sin entrar en
no,
tal,
no, pero
es verdad que el concepto renovable,
claro,
no es, es baja en carbón o casi nula en carbón directamente.
No, cero,
¿no?
Carbón, cero es, carbón, el carbón cero.
Ya está.
Pero igual, dígolo así, que cuando él aplica eso de que no es renovable, ese criterio de que no es renovable porque hay que tratar unos residuos que son más o menos peligrosos, es de aplicación a la fotovoltaica también.
Bueno, yo diría que no es renovable porque es un combustible que se acaba. Da igual, me paso por el arco del triunfo en los residuos, pero se acaba. Tienes uranio.
Pero él sí, yo creo que se refería más bien, tiene razón en eso, es verdad. Es que en ese sentido, la hidráulica sí que sería renovable
eso
pura.
Es, claro.
Pero yo creo que él se refería más bien al tratamiento de los residuos de las máquinas que producen esa energía. Entonces, bueno, realmente ya sabéis que el mayor inconveniente a la nuclear es el tratamiento de los residuos.
Sí, 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 es el único inconveniente.
Claro, pero realmente el tratamiento de residuos, no siendo tan grave ni mucho menos, también es problemático en la eólica, en la fotovoltaica, evidentemente. O sea, tú fíjate lo
sí, hay que tratar
que hacer
cuando
con
son
todos esos paneles.
Miles de residuos, pues
claro,
hay que tratarlos.
Claro.
De hecho, los nucleares, siendo los más delicados porque son radioactivos,
están
en
muy,
cantidad son pequeños.
No, y están muy protocolizados, o sea.
Y en cantidad es pequeña.
Cantidad
es
pequeña,
cada X años, bastantes
pero fíjate
años,
que así
y
como
una
hay,
cantidad pequeña.
No, y ¿no? Hay un protocolo tremendo porque hay ya una gran experiencia científica de su tratamiento, de decenas de años. Cosa que no ocurre con los paneles ni que no ocurre con los molinos. O sea, todavía no sabemos cómo se van a regenerar o cómo se van a tratar los residuos de los paneles fotovoltaicos. No se sabe, o sea, es algo
sí,
que...
todavía no, no
todavía
ha habido
no,
caso.
Claro, pero habrá, porque son miles de hectáreas y miles de paneles, ¿no? Y la segunda consideración también, refiriéndose a la política europea de energía, que es algo que generalmente no se sabe, pero sí conviene, él dice que Europa reaccionó y empezó a tener política energética con la invasión de Ucrania. Porque entonces se dio cuenta de que no podía depender,
claro, depender de terceros.
Y tiene razón,
y de qué terceros.
Eso, tiene razón en cuanto a la reacción política, pero en cambio, estatutariamente, las decisiones que se toman de política energética
siguen siendo negativas.
Siguen siendo, hay que tomarlas por unanimidad. Con lo cual es muy difícil conseguir una decisión de. Y en cambio, las decisiones de medio ambiente hay que tomarlas por mayoría. Con lo cual, claro, la política de medio ambiente es mucho más fácil de tener decisiones al tener...
Decisiones que además son contrarias a esa
pero
política...
Pero una afecta a la otra, con lo cual no tiene
claro,
mucho
la
sentido.
Que manda, lo que manda es la medio ambiente, porque es mucho más fácil decidir políticamente el medio ambiente al requerir solo mayoría que no decidir energía
claro.
Que requiere unanimidad. Eso no se suele decir, pero es así.
No, es así completamente. Claro. Don Diego, ¿verdad? ¿Qué pasa con las nucleares y los centros de datos?
Bueno, pues que las empresas que operan estos centros de datos están están un poco preocupadas con el tema del cierre de la nuclear, pues porque básicamente los centros de datos son algo de lo que España, bueno, el gobierno español quiere
impulsar,
que se instalen centros de datos en España, etcétera. Son consumidores muy intensivos de electricidad, necesitan esta electricidad de forma constante, es decir, igual que una empresa electrointensiva al uso, pongamos una siderúrgica o lo que sea, puede parar en un momento dado su producción, el centro de datos no puede de repente desconectarse y estar parado porque su funcionamiento requiere estar 24 horas operativo.
Claro. Nos vamos todos a casa.
Efectivamente, y entonces es muy dependiente pues de esta energía nuclear, que básicamente es la que garantiza
esa
permanencia en el sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues el apagón nuclear al que está decidido el gobierno, con la excusa, además, de que, bueno, no soy yo el que quiere, sino que son las empresas eléctricas que ya no quieren operar las centrales nucleares, etcétera. Es una engañifa, porque lo que hace que las empresas no quieran seguir operando las centrales son las condiciones en las que tienen que operar, que les impone el gobierno y los impuestos que les pone, etcétera y tal. Y el tema es que, bueno, pues que con esta cierre programado para ya dentro de muy poco, porque Almaraz va a dejar de operar en 2027, que es pasado mañana, y a Almaraz van a ir siguiendo
Es muy
otras.
Grave, ¿eh? Almaraz es el 7% de toda la energía de este país, ¿eh?
Y las tres catalanas el 60% de la energía de Cataluña.
Sí, pero ya empezando por la primera, ya yendo de aquello, el 7% de golpe.
Esta mañana también, hago un inciso, Jardín, cuando se le ha planteado el tema nuclear, preconizaba más bien ir a los que llaman ahora los reactores modulares de, ya sabes que las centrales nucleares tienen
potencias de
1.500 megavatios, ir a reactores de 300, 400 megavatios, que son los que montan los submarinos nucleares.
Que son muy operativos.
Lo que pasa
es
que esa tecnología, en este momento nada más la tienen claramente Estados Unidos. Puede ser que Rusia la tenga también, aunque no está demasiado claro.
¿Y Francia no?
Francia no tiene que yo sepa, no tiene esa tecnología.
Pero
y China también.
Tiene submarinos
nucleares. Sí, tiene submarino nuclear.
Inglaterra también.
Pero no, en cambio,
probablemente con tecnología americana.
Pero,
claro.
Pero no, lo que no sé, y corregirme, lo que no está claro es que Francia tenga un programa de desarrollo de estos reactores nucleares de 300 megavatios, cosa que sí ocurre en Estados Unidos y se ocurre en China.
Bueno, hace un par de años sí anunció Macron un tema de microcentrales.
Yo creo que a mí no nos extrañaría ninguno que lo estuviera intentando. Porque tienen tienen sus 54
Son muy partidarios de la grandeur, no de la pequeñez, ¿no? Entonces,
no, pero sí se anunció hace...
Pues no será por Macron.
Sí se anunció hace un par de años que iban a montar un programa incluso más pequeño de 300 kilovatios, ¿no?
Para los relojes.
En todo caso, lo que hay que recordar a los oyentes es que cuando se cierren estas centrales nucleares, lo que tendremos es que tirar de gas y de petróleo,
más gas,
es decir,
más petróleo,
más emisiones de
claro, es que todo esto es una
CO2, ¿no? Es
decir,
que
además,
con esta
¿no?
pretendida política de reducción de emisiones, y lo que vamos es a quitar una energía que no genera ninguna emisión, como dice José Luis, pues lo que tendremos es que sustituirla por otras que sí generan esas emisiones.
Que son gas, ¿sabe lo que
con lo
piensan?
Cual es ir en el camino contrario.
Estos hipócritas, pues son hipócritas, porque son ellos los que se ponen de los nervios con el CO2, piensan, bueno, no va a pasar nada de ese grito que decía yo, el 7%, piensan ellos, no va a pasar nada, porque tenemos es verdad que tenemos un superávit tremendo de capacidad instalada de gas.
Pero no lo almacenamos.
De gas,
renovables.
No es renovable, claro, como dice don Diego, a quemar CO2 por un tubo, pero tenemos mucha superestructura de gas, es verdad, lo cual a las productoras les va a encantar.
Claro, en valor, pero claro. Carísima, y fíjate lo que le ha pasado a Alemania. Alemania cierra las centrales nucleares y ahora está generando un 30% de la electricidad con carbón.
Con carbón, amigos y amigas.
CO2 a punta pala.
Además, carbón, lignitos horrorosos.
Sí, lignitos de bajo contenido energético.
Y que contaminan.
Que no es antracita ni es suya, es lignito.
Claro.
Con lo cual, lo que está echando de CO2 a la atmósfera es brutal, porque el 30% de la energía eléctrica alemana se está produciendo con carbón.
Es tremendo el dato.
Además es un buen ejemplo, que lo tenemos aquí delante, de lo que pasa cuando uno cierra las centrales nucleares, que se ve obligado.
Uno es idiota,
y lo que nadie dice, que yo
lo
he comentado muchas veces, cuando se habla de estrategia o de táctica, que al final se produce el cierre y el señor Schröder, que era el canciller, pasa a ser el CEO de Gazprom.
Bueno, sobre todo
claro,
que
es que claro,
blanco
es que,
y en botella.
Coincidencia.
Pasamos del vehículo de petróleo al vehículo de carbón, porque
claro,
como el vehículo eléctrico.
El gasógeno, ya lo ha habido.
Igual de carbón por la electricidad, ¿no? El vehículo eléctrico al final se alimenta de carbón.
Los oyentes muy jóvenes, no, yo tampoco lo recuerdo, pero sí lo he visto fotos.
Era
un gasógeno que era una cosa que se ponía detrás de los coches, quemando carbón se generaba gas y con ese gas se andaba la combustión del coche.
No, pero que lo que dice Lorenzo, lo que dice Lorenzo tiene toda la razón, es decir, estamos intentando cambiar coches de gasolina por coches eléctricos que al final se van a cargar con carbón.
Con electricidad producida por carbón.
Producida por carbón.
¿Dónde está el ahorro de CO2?
Más CO2. No, al revés, es más CO2.
Pero a mí lo que me parece tremendo, o sea, es que, como decía Diego, estamos fomentando que inviertan aquí empresas que pongan esos centros de datos y luego esas propias empresas dicen, oiga, pero cuidado, no me cierre las nucleares porque es con lo que me voy a alimentar, porque es continuo además, lo que hemos explicado. Entonces, ¿cuál es el plan, señores? No podemos fomentar y dar dinero para que vengan aquí, inviertan tal y no sé cuántos, pero luego no suministrarles
la energía
que requieren.
No lo sabía,
y
también es facha.
Y además esto de cambiar nuclear por gas, aparte del problema de las emisiones y
más democrático el gas,
y de que sea
mucho más.
No, lo que hace es que suba el precio de la electricidad, es decir, que las industrias de datos que consumen mucha energía, no es que les dé igual, bueno, a mí me da igual si la haces con nuclear o con gas, ¿no? Porque si la haces con gas me vas a cobrar una factura mucho más alta, y pondré los centros de datos en otro sitio,
¿no? Antes de la invasión de Rusia por Ucrania, el gas en Estados Unidos estaba estaba como a 15 y en Europa estaba como a 30, más o menos. Después de la invasión en Estados Unidos pasa a 30 y en Europa a 300. El coste del megavatio del gas. Y en este, digamos, hay tres mercados de gas, ¿no? El americano, el europeo y el de Extremo Oriente, porque son consumidores, realmente Japón, Corea, China son consumidores, ¿no? Y entonces, los precios del mercado americano siempre han sido como el orden de la mitad o de un tercio de los mercados del mercado europeo y del mercado de Extremo Oriente.
Porque es suyo el gas.
Porque tienen gas sale. Ahora, la única que se ha quedado rezagada en precio, que sigue teniendo un precio muy alto de gas, es el mercado europeo.
Los asiáticos han bajado.
Extremo Oriente también han bajado el precio porque también están haciendo gas sale, evidentemente.
¿Sí?
Sí, claro. Es que la prohibición del gas sale es una prohibición, insisto, que es moral, porque realmente...
Se supone que se pueden contaminar los acuíferos.
Todo el que hoy diga que no se puede con tecnología resolver un problema medioambiental es que es un analfabeto técnico. Cuando yo veo esas manifestaciones tremendas por las papeleras, hoy día todo se puede depurar. Es cuestión de dinero. Cuando el informe famoso del Club de Roma dijo que se iba a acabar el petróleo en el año no sé cuántos...
60 y pico,
sí. Se acababa el petróleo a $10 el barril, pero a $200 el barril el petróleo es infinito, que es el gas sale, que es el petróleo sale, ¿no? Entonces, esa es la historia, que se está aplicando una regla moral que no tiene ninguna justificación técnica a un asunto como es la extracción del fracking de gas y petróleo por fracking, que se puede resolver sin contaminar el agua.
Y eso ya lo estudiábamos en el año 80, con la segunda crisis del petróleo, que las arenas bituminosas canadienses eran rentables a partir de $35 el barril.
Exactamente. Fíjate, comentaban unos que están... En España hubo, y es verdad, una buena decisión, que fue construir 6 plantas regasificadoras, ¿no? Ya sabéis que el gas, que es metano, viene licuado a 180 grados bajo cero, y en las plantas regasificadoras lo que hay es que gasificarlo y meterlo en los conductos. También ahora sirven de almacenaje, desde que se ha puesto en tema de las reservas, ¿no? Bueno, pues Canadá hicieron una planta, una empresa española le hizo una planta regasificadora que era para meter gas en Canadá. Esa misma planta ahora está para sacar gas de Canadá.
Claro.
Canadá es exportador neto de gas en este momento.
De también Shale Oil, todo, claro, que ellos tenían, Shale, tenían sí, en Canadá, en aquel entonces.
Había mucha pizarra
había bituminosa. Muchas pizarras y arenas bituminosas, sí. Muy superficiales, sí, además, sí. Muy fáciles.
Y además, claro, como es un país que tiene la extensión de Estados Unidos, pero tiene la décima parte de población.
Claro, está congelado claro, también el 90%
del no,
país.
Y sobre
¿no?
todo que es mucho más fácil establecer ese tipo de tecnologías en zonas muy poco pobladas, ¿no? Porque uno de. Algo que no sea, aquí no se ha valorado es que hoy día la aceptación social de una central energética es un tesoro.
Sí, claro, claro.
Porque si tú intentas poner una central energética nueva, no vas a encontrar sitio, nadie la va a querer.
Pero fíjese, ahí hay alguna pirula.
Sí, nadie la va a querer. O sea, tú
porque
dices,
tiene usted razón en que si uno busca un sitio nuevo, te aparecen debajo de las setas tres movimientos,
claro,
no sé qué.
Claro.
Pero todos los sitios, en Almaraz, en todos los sitios
nadie quiere que se vaya.
A eso me refiero.
Nadie quiere que se vaya.
Claro. Pero fíjate la barbaridad de que una aceptación social, que es un tesoro, la vas a anular y luego a ver dónde pones la alternativa, porque la alternativa ponerla va a ser complicado.
Bueno, sobre todo porque, pero es falso. Es decir, es verdad que va a ser complicado, pero porque aparecen montajes externos.
Sí.
Porque es evidente que nadie quiere en Vandellós exactamente, en Ascó, exactamente igual. La gente no quiere que cierren la nuclear.
Claro, claro, porque ha generado riqueza, puestos de trabajo.
Mucha riqueza.
Claro.
No, hombre, no un
porque
poco,
lo único que,
los hermanos
más. Lo único que
no
hay
un poco
también.
De dinero, mucho dinero,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno.
Bueno, pues como hoy también es noticia la tramitación de la jornada, de la nueva jornada laboral, la reducción a 37 horas y media, bueno, pues os traigo un poco el punto de vista del campo. De momento tenemos la redacción de ASAJA, que es la asociación agraria mayoritaria, expresa claramente su rechazo y os doy un poco las claves de por qué la rechazan. En primer lugar, por la mayor dificultad para encontrar trabajadores. También les obligaría a contratar más personal, claro, porque al final hay que recoger lo que hay
lo
que recoger.
Mismo, hay que recoger
claro,
lo mismo.
No se reduce proporcionalmente los frutos,
o sea,
en los árboles.
Estás aumentando del 2,5 sobre 40 el precio que te está costando.
Si ya hay problemas para encontrar trabajadores que trabajen en el campo, si además hay que encontrar más trabajadores, porque esos que encuentro encima tienen que trabajar menos y las cosechas suelen ser del mismo calibre, pues es un problema. Y luego el consiguiente incremento de costes, claro.
Ese es un aumento del
claro,
salario.
Claro, porque recordemos a los oyentes que la reducción de la jornada es cobrando el mismo salario.
Claro,
entonces, claro. Es un incremento de coste para el empresario,
claro,
claramente.
Un aumento de productividad.
Claro. Si no hay aumento de productividad,
perdone.
Pero eso es
sí,
pero en el campo es muy complicado.
Si produces lo mismo en 37 horas y media.
Claro, claro.
Pero es que eso es mentira.
Claro. Hombre,
no, pero ese es el argumento. El argumento que se está dando es que tiene que aumentar la productividad para que produzcas en 37 horas.
Pero hay empresas,
o sea,
en el que se podrá
cortar
claro,
el pelo
más rápido.
O menos
eso es.
Pelo.
O menos corto.
O sea, dentro de poco, cada vez el pelo más largo,
claro.
¿No? El podólogo se va a llevar un dedo por delante porque va a tener que ir más rápido. Es que esto es un poco...
A ver, yo creo que aquí hay una asunción a priori de que en un tiempo trabajamos menos de lo que podríamos, ¿no? Yo creo que esto es lo que se asume en todo esto, porque
o sea,
si
perdón,
hay que,
entonces
para aumentar
ahora
la productividad, es que realmente no estoy siendo
Doña
todo
Virginia,
lo productivo que
ahora
puedo ser.
Los empresarios van a poder decirles a la gente, oye, aquí teníamos que sacar, me lo invento, 500 unidades en 8 horas, pues ahora en esas... 7 horas y media, ¿qué tal? Las mismas unidades,
las
a mí
mismas,
no me toques.
Pero
claro.
Vas a ser más feliz porque
¿ah,
te vas a poder ir antes.
Sí, lo del látigo les va a hacer feliz.
Claro, recordemos, claro. Aunque cada vez son menos, hay muchos pequeños comercios.
El comercio es presencial puro,
claro,
por ejemplo.
Que tiene unas horas de apertura y de cierre. Es
claro.
Decir,
y además eso es lo que queremos los ciudadanos.
Que
¿no?
Si abro menos horas, pues
vendo menos.
Venderé
porque
menos.
Porque siempre habrá un chino o un pakistaní que estarán abiertos todo el tiempo porque no aplican ningún una de esas leyes sociales.
Es usted un racista.
Sí.
Asiáticos. Además, yo creo que una de las...
Es verdad que son asiáticos los chinos y los pakistaníes, que son los que tienen los comercios que hablen
claro,
22 eso, horas al día.
Por eso. Sí. Además, una de las cuestiones que también pone de manifiesto ASAJA es, de nuevo, la falta de consulta a los sectores concretos en este campo,
sí, es
que caso al campo. Pero es verdad que se hacen leyes o se intentan hacer bueno, que aparentemente nos dan mensajes como vas a trabajar menos y vas a ganar lo mismo, que aparentemente está muy bien todo, pero...
Esto es una respuesta a la caída en las encuestas de Sumar y del PSOE. Estrictamente,
de Yolanda en concreto, claro.
O sea, de eso es la respuesta estrictamente a eso.
Sí.
Una respuesta populista... Todos los negocios presenciales, es decir, los bares. No, no, hagan ustedes como los bares, vayan a las horas que tocan. Nos quieren cambiar la forma de vivir.
De todas formas, está por ver si esto se aprueba en el Congreso.
Bueno, esa es la segunda parte.
Bastante
claro.
Complejo.
Está claro que de momento...
Bueno, pero la intención ya está clara.
Ah, pero eso, esto es como...
Lo siguiente.
Y todo es cuestión de un poquito de competencia más.
De hecho, la intención tiene unas... Digamos que es con una visión estratégica electoral muy importante, porque no te lo aprueban, da igual, pero tú...
Tú lo has dicho.
Tú lo has dicho, lo has luchado.
Y los otros han quejado. Qué malos.
Luego hay que vender que claramente tú querías eso y los otros no.
Que causan dolor social. De hecho, sí,
yo este para ellos que no se apruebe. ¿No? Porque sí, claro, como no se ha adherido al diálogo social, en este caso la patronal, pues entonces no, ellos son los culpables de que
no
salgan.
De hecho, Yolanda Díaz ya ha anunciado, cuando anunció esto ayer, dijo que era un día histórico, disfruten ustedes, tal, en
Uy,
fin.
Uy, yo me lo pasé en grande.
Dándolo por hecho, ¿no? Digamos que es un poco eso que ha explicado don Lorenzo, que bueno, ellos ya lo han hecho. Claro. Y ahora ya vendrá Junts, que son malos, o vendrá el PP,
bueno,
que es malo.
Con lo cual hay que corregir al filósofo Novalis, aquel que dijo que solo los matemáticos son felices. Bueno, ahora va a ser feliz todo Dios.
Todo Dios. Bueno, los de la hostelería yo creo que no, porque ya trabajan más horas de las que les pagan de normal. O sea que ahora trabajarán más de lo que les toca, trabajarán lo mismo, pero más que lo que les toca seguro también, ¿no? Todo lo presencial, en esto es que el análisis está...
No, pero además hay un
todo lo presencial es mentira con esto.
Sí, lo ha mencionado de pasada Virginia, que es que se ha cargado el diálogo social.
Totalmente.
Ah, sí, no, bueno, claro, no existe. Es que el diálogo social lo mantiene Yolanda Díez con unos sindicatos que el otro día se manifestaron en Madrid y convocaron a 500 personas.
Sí, pero se manifestaron contra la oposición.
Se manifestaron,
sí, bueno, pero
eso,
convocaron a 500,
que es
la primera,
pero
primera vez en la
500
historia.
Personas,
tenían,
José Luis,
tenían
que son,
convocada
y
la
hablan
manifestación
en nombre...
para contra el gobierno porque no iba a aprobar el decreto ómnibus, pero como luego se aprobó un cacho, pues en vez de desconvocar la manifestación la cambiaron de
el cacho que se aprobó lo aprobó también en la oposición,
sí, pues nada, se metieron con
independientemente ellos. De esto, lo que quiero decir es que unos sindicatos que son capaces de convocar a 500 personas en Madrid, 400 en Barcelona y 100 en Andalucía, son los que hablan en nombre de los trabajadores de España y los que mantienen ese diálogo social con una señora que consigue un 8% de los votos y, según las encuestas, 9 diputados. Y entonces, entre estos sindicatos que convocan a 1.000 y ella que convoca a 8,
tienen contra la otra parte del gobierno.
Son los que hablan en nombre de los trabajadores españoles y de los españoles y del diálogo social, ¿no?
Bueno,
tremendo.
Un minuto para usted.
No, si recordáis aquellas imágenes de la semana pasada de los apicultores en la Puerta del Sol cubriéndose de miel protestaban sobre la poca trazabilidad que hay en los etiquetados, pues parece que lo han conseguido y hay una nueva norma para que mejora la transparencia en ese etiquetado de miel.
Pues me comeremos más miel, que tenemos mucha tos. Adiós, adiós, amigos. Esta noche en La Verdad Desnuda se van a enterar de lo que vale un peine.
Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio, con Mabel Calatrava.